COPE Burgos.
Estar informado.
A todo vecino de Burgos, cuando el ayuntamiento te habla de decisiones que ha tomado durante el año, lo primero que probablemente te interese es saber cómo afectan a tu día a día. ¿Se han hecho obras en tu barrio? ¿Estás conforme con los servicios municipales, el transporte? ¿O tu ciudad tiene posibilidades de futuro para ti? Bueno, pues con el objetivo de poner negro sobre blanco a las decisiones políticas del ayuntamiento, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha realizado esta mañana su balance de la gestión municipal del año 2025. Y lo ha iniciado haciéndose eco de los buenos datos económicos que arrojaba ayer el Colegio de Economistas de Burgos. Ya te lo hemos contado. La economía ha crecido, se ha batido el récord de exportaciones y Burgos roza el pleno empleo técnico. Pero más allá de eso, la alcaldesa ha vuelto a poner sobre la mesa la cifra récord de obras ejecutadas o que están ya en marcha. 60 millones de euros.
Es una cifra histórica que ha llegado a todos los barrios de la ciudad y que cuadriplica en este año lo que el equipo anterior hizo en toda la legislatura. Antes, en lo que se funcionaba es en ir cuadrando algún proyecto, cerrando alguna obra. Queríamos una hoja de ruta, un sitio hasta dónde ir, basándonos en cuáles eran las fortalezas principales de la ciudad, la industria y desde luego todo lo que tiene que ver con la cultura, el patrimonio y también con el talento de la ciudad.
Ayala ha recordado los proyectos que ha llevado a cabo el ayuntamiento desde el inicio de la legislatura: la disolución de los consorcios del desvío ferroviario y de Villalonquéjar, una medida que el gobierno municipal considera clave para reducir costes financieros y poder pedir un crédito de 25 millones de euros para 2026. También ha citado como proyectos estratégicos el avance de Expande, que incluye la peatonalización del centro y el túnel de la calle Santander. La primera fase consiste en la construcción de ese túnel y está muy cerca de adjudicarse.
Está a punto de adjudicarse. Los primeros días del 2026 se adjudicará el proyecto de la primera fase. Puesto que la primera fase se ralentizaba, lo que optamos es por empezar Expande por la segunda fase, que es la parte del Mercado Norte.
Ese mercado de abastos que también es parte del proyecto Expande, es la segunda fase. ¿Y cuándo va a arrancar las obras de construcción de este Mercado Norte?
Eso conllevará que a lo largo del 26 esperamos que pueda haber obras. Bien es cierto que más bien al final del 26.
Otras actuaciones importantes para el ayuntamiento han sido la paralización de la incineradora de Cortes y el inicio de las obras del centro de tratamiento de residuos. También actuaciones concretas, como la prolongación del bulevar hasta la Nacional 120, las obras de la Fortaleza del Castillo, el nuevo edificio de policía local y bomberos, actuaciones en polígonos industriales, una amplia campaña de asfaltado, récord para el ayuntamiento, mejoras en pasos de peatones, actuaciones que se suman al futuro centro cívico de Fuentecillas, también esa demolición del Mercado Norte que se ha desarrollado este año, o intervenciones en la red de aguas y en zonas con problemas de filtraciones. También medidas en materia de vivienda y, por supuesto, en la vida social que tiene nuestra ciudad. Para Cristina Ayala se ha producido un gran cambio en la agenda cultural, sobre todo con ese marco, que es que Burgos se convierta en capital europea de la cultura en el año 2031. Ayala ha señalado cambios en la programación de fiestas de San Pedro y San Pablo, la oferta navideña, con hasta 4 espacios que tenemos este año, estas Navidades, y la actividad congresual de la ciudad.
Es que nuestra ciudad bulle cada fin de semana. Y eso es una realidad que hemos, en ocio, también para nuestros mayores. Cuando llegamos, una de las peticiones constantes que nos hacía la gente mayor es que querían sitios para jugar a las cartas. Nos lo pidieron en distintos distritos, nos lo pidieron en todas las reuniones. Y aquí nadie se hacía eco de esa petición. Y este equipo de gobierno ya ha puesto en marcha 3 y va a poner en marcha un cuarto.
Una comparecencia de Cristina Ayala que llega un día después de que se confirmara que se va a tener que someter a una cuestión de confianza con el objetivo de poder aprobar los presupuestos de este nuevo año. El pleno extraordinario va a ser el 8 de enero, en el que se va a debatir esa cuestión de confianza y los partidos de la oposición deberán llegar a un acuerdo para formar un candidato alternativo. Si ese candidato finalmente no se produce, no hay acuerdo entre PSOE y Vox, Cristina Ayala continuaría como alcaldesa. Con sus proyectos, como estos que te he relatado, pero también con lunares, con cosas negativas de la legislatura de las que ella misma ha hablado.
Bueno, pues algunos temas que nos ha costado embridar. hemos encontrado en alguna sección municipal pues algún problema para encontrar el personal adecuado. Por ejemplo, en movilidad, que ahora en este momento estamos pendientes de que efectivamente se culmine ya un tercer proceso con el gerente de movilidad, pues por ejemplo es un tema en el que hemos tenido determinados problemas. Y luego,
a falta de poco más de 24 horas para que termine el año, el Ayuntamiento de Burgos hace balance de un 2025 con 60 millones de euros de obras ejecutadas. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Cielos nublados, hoy las máximas hasta los 8 grados en Burgos, 6 en Aranda, 11 en Miranda.
La salud con el Hospital Recoletas.
Seguimos en Herrera en COPE, como cada martes, poniendo nuestra salud en manos de los mejores profesionales, los del Hospital Recoletas. Y es que cada vez es más frecuente el dolor de hombro y la patología del manguito rotador, un conjunto de tendones encargados de la movilidad del hombro que se ha vuelto muy común en los últimos tiempos. Puede afectar a personas mayores como causa degenerativa, pero también se presenta en personas jóvenes. Y si tenemos en cuenta que cada vez se comienza el año con propósitos de hacer deporte, hay que tener también en cuenta que esta patología se diagnostica en deportistas. Por ejemplo, quienes practican tenis, voleibol o crossfit, entre otras disciplinas. Por ello, para terminar el año, tenemos en los micrófonos de COPE al doctor Antonio Rodríguez, traumatólogo del Hospital Recoleta Salud, para conocer más acerca del famoso manguito rotador. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Encantado de saludarte, bienvenido a COPE. Lo primero, ¿cuáles son las principales causas del manguito rotador?
Bueno, como bien has dicho, efectivamente la patología del hombro es causa más frecuente de consulta en nuestras consultas de traumatología y desde luego existen distintos motivos para que haya dolor en dicha articulación. Una de ellas es precisamente de lo que hablamos hoy, del manguito rotador. Es ese conjunto de tendones que se encargan de la movilidad de la articulación del hombro y pueden ser causa efectivamente de asiento de patología que nos va a generar una limitación en la movilidad de dicha articulación y sobre todo un dolor que además en este caso se caracteriza por ser de predominio nocturno, sobre todo por la noche.
¿Cuáles son los factores, doctor, que pueden aumentar el riesgo de tener una lesión del manguito rotador?
Cuando hablamos de patología del manguito rotador es importante subdividirlo en dos grandes grupos, la patología degenerativa, aquella que asientan los pacientes de mayor edad, es aquella que se relaciona pues, con el desgaste de las fibras de los tendones con el paso de los años. Eso llega a producir pues, roturas degenerativas que vemos sobre todo en el paciente, como bien decimos, de más edad. Y luego la patología que está aumentando cada vez más, la patología más frecuente vista hoy en día en nuestras consultas de hombro, que es la patología no degenerativa, aquella que asienta en el paciente joven, el paciente deportista, como bien decías antes, que sobre un tendón de buena calidad, un tendón joven y sano, ocurren pues precisamente una amplia gama de daño tendinoso que va pues desde pequeños engrosamientos o inflamaciones, las tendinosis, pues a patología más seria como son las roturas tendinosas, bien parciales o incluso a veces completas del tendón.
Antonio, ¿y qué tratamiento es el más adecuado para este tipo de lesiones?
Pues desde luego el tratamiento tiene que ir de la mano de un buen diagnóstico. Lo primero tenemos que explorar al paciente en consulta y ver cuál es nuestra sospecha diagnóstica para completarla con unas pruebas de imagen que nos den un diagnóstico de certeza. La ecografía es la prueba estándar hoy en día que disponemos del ecógrafo en consulta, es una prueba rápida que podemos hacer o incluso a veces completamos con una resonancia magnética para tener el diagnóstico de sospecha y poder ofrecer pues un tratamiento individualizado en el paciente, poder ofrecerle al paciente exactamente lo que necesita. Hay una gran mayoría que se pueden abordar con tratamientos sencillos, poco agresivos, la rehabilitación, la fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento del hombro y luego, bueno, pues en casos ya más complejos, el traumatólogo ofrecerá pues bloqueos, infiltraciones, terapias biológicas que estamos utilizando mucho hoy en día, el PRP muy conocido hoy en día o a veces incluso pues llegamos en casos más severos a cirugías, pero que hoy en día nada tienen que ver con la con las cirugías de hace años, sino que con técnicas poco invasivas, la artroscopia, solamente con una pequeña incisión, una cámara, podemos resolver graves problemas con tratamientos poco invasivos, insisto, con rápida recuperación y con muy poquito daño al paciente.
Son lesiones que están en el día a día de muchos deportistas, patologías en el hombro y el manguito rotador, del que hemos hablado con el traumatólogo del Hospital Recoletas, Antonio Rodríguez. Doctor, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Sigues en Mediodía Cope.